Ok, bienvenidos a la tribu TGIM. Gracias a todas las personas que escuchan nuestros podcasts y ven la programación todas las semanas. Hoy tenemos a Rubén Claros. Rubén Claros es conocido como Lule. Y a Rubén lo conozco yo personalmente y también Carlos lo conoce personalmente. Pero la razón por la cual Rubén está aquí es porque Rubén ha tenido iniciativas bastante interesantes de lo que es ayudar a personas, ayudar al prójimo. Le estaba diciendo, de hecho, antes de empezar la transmisión, que una de las cosas, uno de los pensamientos que la gente puede tener es: yo no puedo ayudar a las personas porque yo no tengo muchos recursos, ¿verdad? Tal vez no tengo dinero, no tengo conexiones, entonces yo no puedo ayudar. Pero Lule viene y nos va a decir por qué esa forma no es la forma correcta de ver lo que se llama ayudar al prójimo. Así de que nos está acompañando Rubén desde Tegucigalpa y Carlos desde Costa Rica, como siempre. Y voy a empezar con Rubén. Lule. Lule, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
No, gracias por la invitación. La verdad es que me emociona poder venir y compartir, ¿verdad?, toda mi experiencia con Ven y Sirve, el cual es el proyecto que inicié hace unos cuantos años. Y la verdad que personal, aquí todo bien. La verdad, siempre encerrados, la gente sale, viene un huracán, estamos un poco preocupados, pero a pesar de todo eso, mantenemos la calma, que es lo importante, ¿verdad?
Así es, buenísimo. Carlos, ¿cómo estás?
Estamos bien de salud, gracias a Dios. Bueno. Y muy honrados de que Rubén, mira, yo creo que te vamos a decir Lule.
Díganme Lule, o
porque más confianza, y así es como te conocí. La verdad, te tuve que buscar en Facebook como Lule y no te encontraba, entonces... Después yo dije, ¿será que no somos amigos en Facebook? Entonces puse Claros y ya me apareció Rubén. ¡Ay, se llama Rubén, Lule! Fíjate que yo le quería preguntar, ¿por qué todo el mundo te dice Lule?
Ajá, porque... Fíjate que esa historia es la que más he contado en mi vida. Cuando yo estaba pequeño, yo no podía decir Rubén, ¿verdad? Entonces decía como Lule, algo así, Lule. Pero mis papás me empezaron a decir Lule, o sea, de bebé, Lule, Lule, Lule. Entonces un amigo mío en la iglesia empezó a decirme Lule porque me conoce de toda la vida. Entonces como, Lule, ponete, vos Lule, ponete en Facebook Lule, en todo te pones Lule, me dice, solo así te vamos a decir. Y yo bien de carreta, papá, me voy a poner Lule. Entonces ya cuando todo el mundo vio que me cambié el nombre en Facebook y en mis redes sociales a Lule Claros, todos quedaron preguntando como, ¿qué onda? ¿Por qué Lule? Pero... al final es como un apodo de familia que literal fue que me los pusieron mis padres. Mis padres me los pusieron súper chiquito.
Ok, interesante. Lule, está bien. Lule, uno de los proyectos que vos has empezado, que yo lo he visto en redes sociales algunas veces, nunca he podido ser parte de eso, pero es un proyecto que se llama Ven y Sirve. Entonces, ¿qué es Ven y Sirve? Si nos puedes contar un poquito de eso.
Fíjate que dándoles como más contexto del origen, uh-huh. Ven y Sirve comenzó siendo un blog mío personal, ¿verdad? En 2014 me acuerdo que había una fiebre de blogs, ¿verdad? Todo el mundo andaba escribiendo un montón de vainas ahí. Entonces yo dije, bueno, quiero ser parte de eso, ¿verdad? Quiero ser parte de esa comunidad. Entonces hice un blog que primeramente se llamó Ven y Ve, Ven y Sirve, que literal invitaba a la gente a ver y también a motivar a servir, ¿verdad? Entonces eran como más que todos eran artículos compartiendo en sí la palabra de Dios, cosas que yo he aprendido también personalmente, experiencias y eso, ¿verdad? Luego, la verdad que yo siempre he tenido esa motivación para venir y servir, ¿verdad?
¿Por qué crees que has tenido esa motivación? ¿Cómo de dónde has salido?
¿El qué?
Esa motivación como de seguir, de servir, que vos decís que siempre la has tenido.
Fíjate que siempre ha sido un deseo desde cuando estaba pequeño. Siempre me ha gustado la idea de poder venir y servir a los demás, ¿verdad? Y poder incluso salir, ¿verdad? A poder a servir a los demás. Es un deseo que empezó de chiquito. No te sabría decir cómo fue que se originó, pero sí te voy a decir de que sí, algo que siempre he sentido por las personas es misericordia y compasión. Uh-huh. Entonces creo que esa es una de las bases por las cuales yo inicié este proyecto, ¿verdad?
Ok. Entonces, ¿cómo fue empezando? ¿Hiciste el blog y lo empezaste a compartir?
Sí, empecé el blog. Después, como a los meses, me acuerdo que yo me sentía cómodo. O sea, me sentía de que no estaba haciendo nada, literal. Fue en 2014. Yo solo estaba yendo a mi colegio, al ITEC. Estaba yendo a mi colegio y después a la iglesia normal y mi casa. Y no hacía nada, ¿verdad? Pero fue una vez que estaba hablando con uno de mis amigos, que lo considero un hermano, Marco Castro. Aquí lo conocemos. Uh-huh. Y le dije como, man, tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos, tenemos que buscar salir y poder venir a ayudar a personas, ¿verdad? En lo personal, a mí me gusta compartir lo que es la palabra de Dios y el evangelio, ¿verdad? Que es que Jesús murió en la cruz para nuestros pecados. Entonces, siempre ha sido mi motivación también compartir eso. Entonces, le dije a este man como, ok, movámonos, busquemos personas que estén dispuestas a servir y salgamos. Entonces, la primera actividad que tuvimos fue en 2014, que fue en Comayagua, que fuimos a evangelizar al parque, fuimos a ayudar a un montón de personas.
¿Solo vos y Marcos o fuiste con más amigos?
Fuimos, me acuerdo que el primer grupo de trabajo de Ven y Sirve, creo que éramos aproximadamente como unas 21 personas.
Ah, ok. Fueron bastantes. ¿Cómo agarraste a ese montón de personas? ¿Eran amigos? ¿Cómo corriste la voz? ¿O qué les dijiste que iban a hacer?
Fíjate que sí les dije, o sea, sí todos eran amigos y fue, literal solo dijimos como, hey, fíjense que queremos ir a Comayagua, queremos ir a servir, queremos, o sea, fue como bien con Marco, la verdad es que nosotros escogimos a las personas, fue como, ok, esta persona se mira pilas, entonces, hey, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres ir a servir a Comayagua?
Eso se mira inútil, este no.
¿Ah?
Esto se mira inútil, este no.
Sí. No fue tan así, pero sí fue como, ok, esta persona se mira de verdad que puede, ¿verdad? Y que está dispuesto y que no me va a decir que no, ¿verdad? Entonces, fue como, siempre busqué como, al inicio, fue como gente dispuesta, ¿verdad? Que yo sabía que me iba a dar un sí definitivo. Y así fue, la verdad. Fuimos ese grupo de personas, fuimos a ayudar. Al inicio empezamos a ayudar a las iglesias locales de Gran Comisión. Entonces, fuimos a apoyar a la iglesia de Gran Comisión de Comayagua, me acuerdo, en la primera actividad.
¿Cómo que, ¿En qué cosas les ayudaban? ¿Como en cuidar niños o en qué?
Fíjate que los ayudamos esa vez. Fue bien interesante porque, gracias a Dios, nos donaron unas camas, unas colchonetas, una cama grandota, nos las donaron. Y fuimos a Comayagua en un busito súper chiquito. Fuimos con todos los colchones y nos tenían ya unas literas, ¿verdad? Listas, ¿verdad? Solo para ir a atornillarlas y que queden cheques, ¿verdad? Entonces fuimos a una comunidad, no me acuerdo el nombre de la colonia en la que fuimos en Comayagua, pero gracias a Dios como que habían sondeado, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de allá, y literal regalamos camas, regalamos como unas 7 camas
okay.
a 7 familias, y regalamos también unas bolsas con comida, y mientras tanto la gente estaba construyendo las camas, bueno, varios chavos de los que fueron estaban construyendo las camas, otros estaban evangelizando por toda esa colonia y regalándole las bolsas. Okay. Luego fuimos a la iglesia y prácticamente llevamos una banda. La gente sirvió, así como dijiste, cuidando niños. Y fue como un servicio bien extenso, ¿verdad? A la comunidad y también a nuestra iglesia local.
Y para dar un poco de contexto, ¿cuántos años tenías en el 2014? Cuando hiciste eso.
Uy, déjame pensar. Creo que tenía 19. 19 okay. años. Ahorita tengo 25. Creo okay. que sí tenía 19. Como te digo, estaba en mi último año de colegio. No me había graduado del colegio.
Hmm. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿cuál fue como la respuesta de la gente después de esa actividad, de esa primera actividad que tuve? Porque me imagino que no estaban tan organizados. No tenían como nombre, no tenían como, ¿verdad?, idea de que lo iban a volver a hacer. Solo pensaban uh-huh. que solo iba a hacer como una vez. Entonces, ¿cómo fue como lo que pasaba por la mente? ¿Cuál fue el ambiente que hubo?
Fíjate que fue bien interesante porque así como decís, ¿verdad? Cuando terminó la actividad, no teníamos nombre. Literal, no tenía nombre ese grupo de personas. Se hizo un grupo de WhatsApp, me acuerdo, que solo se llamó Misión Comayagua.
Okay.
Y estaban con esos chavos, ¿verdad? Y todo el mundo como compartiendo fotos, emocionados, que pucha, hay que volver a hacerlo, que no sé qué. Entonces, al final, prácticamente ese, creo que fue en consenso de todos, quedó como ese grupo de chavos, quedó con el nombre de Ven y Sirve, ¿verdad?
Ok.
Que al final fue, la verdad fue como el deseo de Dios en los corazones de todos ellos, ¿verdad?
Ok. Entonces sí. esa fue la como el principio del proyecto, ¿verdad? ¿Qué siguió?
Correcto.
¿Qué siguió después? ¿Cómo se fue armando después?
Fíjate que ya después, de ese grupo base, ese grupo y todo que fue, se sacó como un grupo base en el cual organizábamos todo, ¿verdad? Ya había un poquito más de organización, siempre había como un poquito de relajín, pero ya eran como, ya habían ciertos chavos que en realidad dieron como el paso extra, ¿verdad? Porque literal, cuando se tocaba hablar de como alguna actividad, siempre era como, el inicio era como que si no salía de mí, no había nadie quien lo hacía, ¿verdad? Pero después fue como, ya se armó como un grupo de chavos que era como que si miraban una oportunidad, era como, la discutíamos y compartíamos, ¿verdad? Como, hey, podemos hacer esto, podemos hacer tal cosa. Entonces, la verdad es que fue creciendo como el compromiso en sí con el proyecto, ¿verdad? Y te puedo decir que hasta el día de hoy, todavía hay gente de ese grupo, de esa primera misión que tuvimos, todavía hay personas que están ahí apoyando, ¿verdad? Que no han tirado el proyecto. Y la verdad es que yo estoy como me agradecido, ¿verdad? Obviamente, porque incluso hasta yo mismo me he desanimado, pero al final Dios utiliza a esas personas para que uno pueda venir y centrarse y de verdad ver como qué es lo que de verdad tienes que hacer, ¿verdad? Que es no quedarte de brazos cruzados y venir y moverte, ¿verdad? Literal eso.
Me impresiona el poder de convocatoria, porque imagínate, a la primera actividad, 21 personas, no es fácil. O sea, yo me pongo a pensar en las veces que he intentado armar un partido de fútbol con 10 personas, un 5 contra 5, y a veces falta uno, tenemos que jugar 5 contra 4, ¿verdad? Me pongo a pensar, no es fácil, y que sean constantes. Yo creo que tiene bastante mérito en la manera que vos, ¿verdad? O tu equipo le ha dado visión a toda esa gente. Yo te pregunto, ¿qué están haciendo hoy? Hoy en día, ¿qué ha sido? Yo sé que probablemente estén en modo pausa por lo que está pasando, pero tal vez están más activos de lo normal. ¿Qué están haciendo hoy, Lule?
Fíjate que es bien interesante porque creo que el proyecto más fuerte que hemos tenido, como en todos estos años con Ven y Sirve, se llama Compasión, que es un proyecto que nació literal este año. Me acuerdo que iba para el supermercado. La verdad que aquí me queda súper cerca del supermercado. Me puedo ir caminando. Y en ese camino que iba, yo iba pensando como, ¿cómo podemos apoyar ahorita, verdad? Entonces, literal, otra vez fue como convoqué a otras personas. Les dije como, hey, tengo una idea. Y a cada uno lo llamé, ¿verdad? Llamé como unas 6-7 personas. Nos reunimos en la noche. Y salió esta idea del proyecto Compasión. Que el proyecto Compasión trata de ayudar a familias en necesidad. Número uno, dándoles a conocer el evangelio, la palabra de Dios, y ayudarles con alguna necesidad que ellos tengan, ¿verdad? Ya sea económica. Usualmente es económica, pero ahorita, como sabemos, aquí todo está bien difícil, entonces siempre es como una bolsa con comida, algo con lo que ellos puedan estar solventes, ¿me entendés? Entonces, literal, este proyecto lo comenzamos como en junio de este año. Y sí ha sido un poquito complicado, obviamente, por las restricciones que hemos tenido, pero este proyecto de Compasión creo que es parte de la nueva era de Ven y Sirve, porque literal, este proyecto lo que hizo fue renovar lo que es en sí Ven y Sirve, ¿verdad? Renovamos todo nuestra imagen según el proyecto. La verdad es que ha sido bien aceptado, hemos tenido apoyo de muchas personas que nos han donado un montón de canastas, nos han donado incluso dinero, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprar comida, ¿verdad? Para las personas. Entonces, el proyecto en sí lo que hacemos es que identificamos familias que de verdad están en necesidad a través de cualquier persona cualquier persona que nos pueda decir, como fíjate que está tal familia que no tiene que comer, que digamos, les voy a contar una historia súper rápida. La familia piloto del proyecto es una señora que vendía, ¿verdad? Alborotos. alborotos. Venía hasta acá, Tegucigalpa, para vender alborotos, pero ella vive en Támara. Vive afuera de la ciudad. Entonces, ya cuando cayó todo el toque de queda y lo demás, ella no podía venirse. Entonces, una amiga, Rebeca Rodríguez se llama, ella la conocía, ella, ¿verdad? Entonces, como cuando estábamos planificando todo, y era como, ok, vamos a tener una familia piloto en la cual podemos apoyar, salió como, apoyémosla a ella, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos haciendo es, le llevamos una bolsa con comida, le llevamos, o sea, íbamos dos personas usualmente, porque solo dos personas podían andar en el carro, le llevamos comida, le llevamos, obviamente, la palabra de Dios, le compartimos el evangelio, y no nos quedamos ahí, sino que le damos un seguimiento. Porque usualmente cuando apoyas a alguien, es como, ok, te voy a dar esta bolsa con comida, tené esto, que te vaya bien, nos vemos.
Posa para la foto y
para nos la vemos. Foto, ajá. Y después como, cheque, pues no. Ahí, que Dios te cuide, cheque. Ajá. Pero nosotros queremos cambiar eso, ¿verdad? Conlleva más compromiso, pero en sí, creo que al momento de vos venir y darle seguimiento a esa persona, la persona en sí se va a sentir amada y va a querer, o sea, no es que al final te va a buscar y te va a decir como, hey, Fede, ocupo tal cosa. La verdad es que a esas personas que hemos apoyado nunca nos han pedido algo. Nunca.
Hmm. ¿Y cómo les das seguimiento? ¿Por WhatsApp o la van a visitar cada mes? ¿O cómo es el seguimiento que les das?
Fíjate que ahorita es por WhatsApp.
Okay. Porque, sí, porque es un poco difícil. Ajá.
Doña Sandra vive, como te digo, vive fuera de la ciudad. Entonces, sí, es complicado ir hasta allá, ¿verdad? Pero ella tiene WhatsApp y literal, digamos, ella tiene hijos que están en una escuela ahí cerquita de Támara. Entonces, me acuerdo la primera llamada que tuvimos con ella para que nos cuente su historia y lo demás. Ella nos contaba que sus hijos estaban en escuela. Y literal le tuvimos que mandar una recarga, ¿verdad? Para que ella pueda activar internet y los hijos puedan mandarle las tareas a los profesores. Entonces, wow. WhatsApp ahorita es como el método más sencillo, ¿verdad? Y más efectivo que tenemos ahorita para contactar a estas familias.
Ajá, buenísimo. Fíjate que una de las cosas que ya he mencionado varias veces, pero es que alguna gente dice, fíjate que yo voy a servir, yo voy a hacer ayuda social, yo voy a donar, ¿verdad? Yo me voy a voluntariar cuando tenga recursos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a los, no sé si vos sentís lo mismo, pero a veces cuando una persona con dinero o mucha influencia da ayuda, entonces se siente un poco como que no es genuina porque la hace hasta que llegó ahí. Entonces, algunas personas pueden decir, yo cuando tenga dinero, entonces yo voy a dar. Ahorita no puedo dar de mi tiempo porque no tengo mucho tiempo, no puedo dar de mi dinero porque no tengo mucho dinero. Pero si tengo entendido, uno, vos no saliste de una familia afluyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría vos decir a las personas o a gente que puede decir, yo ahorita no estoy en posición para ayudar a nadie?
Fíjate que algo que he aprendido es de que, la verdad, como te digo, este proyecto al final, yo nunca esperé como recibir tanta ayuda al inicio, ¿verdad? Porque sí, vienen esos pensamientos como, sí, pero no tengo dinero, no tengo ni siquiera como para pagar, como mover a las personas, un bus, no tengo para tal cosa, pero al final eso no te puede limitar porque Dios se encarga de todo, literal. Yo la primera actividad que tuvimos, para decirte, yo no tenía dinero para pagar mi transporte. Como a dos actividades, yo no tenía dinero para pagar mi transporte. Pero al final siempre van a haber personas, independientemente siempre van a haber personas que estén dispuestas a apoyar. ¿Por qué? Porque eso se contagia. Se contagia, el deseo de venir y servir se contagia. Y al vos contagiarlo, créeme de que puedes hacer un relajo, literal, un relajo, pero un buen relajo, ¿verdad? Un buen relajo. Y, ¿qué más te puedo decir? O sea, no tenés que limitarte. No tenés que limitarte. Si tenés el deseo de hacer algo grande, si tenés el deseo de apoyar, aunque no tengas, hacelo. Uh-huh. Porque al vos, como les dije, al vos compartir tu deseo, al vos transmitir eso, lo vas a contagiar. Uh-huh. Y al contagiarlo, eso es lo mejor que puedes hacer. Literal, creo que, bueno, no sé si los chavos que están ahorita con el proyecto han sentido eso de mi parte, pero es lo que yo intento hacer. Uh-huh. Yo no les puedo dar mucho más que motivación para que ellos puedan moverse a servir también.
Dale, Carlos.
Pues a mí, ¿cómo has visto? Hablas de esta familia que están apoyando de esta manera. ¿Cuál ha sido la reacción? O sea, ¿cómo has visto los frutos en el apoyo que se les ha dado?
A las familias que estamos apoyando en el proyecto.
Sí.
Fíjate que la verdad es que ellos nos pasan escribiendo, ¿verdad? Siempre en el agradecimiento, ¿verdad? Por todo lo que hemos hecho. A varias familias a una familia ya le regalamos Biblias. Siempre nos tomamos el tiempo de saber, ¿verdad? Cómo están. Intentamos que ellos se sientan cómodos con nosotros, ¿verdad? Porque algo que es bien importante al hacer esto y apoyar a familias así, es de que usualmente hay muchos proyectos, creo, algo así, que cuando hacen esto, apoyan y te hacen ver como el apoyo de esta familia porque te da pesar.
Uh-huh. Uh-huh. Y ese es un punto interesante, pesar, que la vez pasada lo estuvimos hablando con Carol Ma, pesar, ayudar porque te da pesar o ayudar por otra motivación, ¿verdad?
Uh-huh. Como por lástima.
Como por lástima, ajá.
Correcto. Entonces, nosotros no queremos eso, pues. Nosotros queremos apoyar porque de verdad sentimos el deseo y queremos ser bondadosos, compasivos con estas personas. Por eso al final el proyecto se llama Compasión, ¿verdad? Uh-huh. Porque la verdad no queremos como mostrar a estas personas o mostrarle a las demás personas que quieran apoyar, no mostrárselas como que, ay, pobrecito, este man, lo vamos a apoyar. No.
Sí.
Sino como, mira la historia de esta persona, mira lo que está haciendo, mira cómo lucha para poder salir adelante. Y creo que eso te puede al final contagiar más que solo una historia que te dé pesar.
Uh-huh. Así uh-huh. es. Fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta es que la generación que millennial de nosotros, ¿verdad? Vos sabes cómo cada generación tiene diferentes cosas. Nuestra generación es bien movida a hacer cambios, bien movida a hacer cosas no necesariamente por hacer dinero, ¿verdad? Porque no uh-huh. nacimos en un tiempo donde hay, ¿verdad? Tenemos acceso a un montón de cosas. Entonces, si te fijas, hay la mayoría de los movimientos que está atrayendo a los jóvenes de nuestra edad para abajo, inclusive, que los está trayendo, no tienen nada que ver con dinero, sino que es con cambio social, con justicia social, con cambiar sistemas, que esto, que el otro. Entonces, ¿cómo crees vos que se puede utilizar esa como predisposición de que tienen las personas jóvenes para hacer cambios? ¿Cómo se puede canalizar para usarlo en algo positivo? Porque otra verdad es de que si no se sabe canalizar y si no se sabe guiar a todas esas ganas que tienen la gente joven, lo pueden agarrar movimientos que terminan haciendo destrucción, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí. ¿Cómo ves no sé si es reto, pero esa realidad que la gente joven hoy quiere estar metido en hacer cambio, ¿verdad? En cambiar cosas. ¿Cómo se usa ese momentum para el bien?
Fíjate que es bien interesante, ¿verdad? La verdad es de que siento, o sea, como te dije anteriormente, ¿verdad? Como mostrar la motivación por la cual estás haciendo, ¿verdad? Siento que es bien importante. También, ¿cómo presentar, ¿verdad? El proyecto que vos tenés, ¿verdad? Porque nosotros somos bien atraídos por lo visual también.
Correcto.
Literal, videos, este proyecto, sí, con pasión, prácticamente trabajamos pensando en eso, ¿verdad? Como a quién vamos a dirigir ese contenido, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Entonces,
y los canales que se van a usar para...
Ajá. Uh-huh. Como los artes, como qué quieres mostrar. La verdad es que al pensar todo eso, al menos yo pienso que en cómo vos presentás el proyecto puede influir, ¿verdad? Un montón con estas personas. Porque nosotros no nos gusta ver algo aburrido, pues. Algo
correcto.
Que no venga y te llame la atención y que te meta al rollo, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Literal, ocupas eso para conectar con estas personas.
Uh-huh.
Y la creatividad en sí que vos le pongas también, ¿verdad?
Sí, sí.
Saber vender la profesión de Sammy de marketing.
Sí, fíjate que menciono esto porque hay un obispo, él es católico, pero yo lo escucho porque tiene muy buenos pensamientos. Él dio una charla una vez de cómo atraer a lo que él le dice los nuns. Nuns, uh-huh, que son no afiliados a ninguna religión. Entonces, el número de nuns entre personas de nuestra edad es altísimo, ¿verdad? 40, 50% dicen yo no tengo nada que ver con la religión. Se están saliendo de las iglesias. Entonces, obviamente, este obispo estaba hablando como en contexto de la iglesia católica, porque está perdiendo gente, pero en general, las iglesias en general de cualquier religión están perdiendo gente. Y una de las cosas que él decía es, ¿qué podemos hacer nosotros para atraer a estos jóvenes nuns, los no afiliados? Y mencionó dos cosas que Lule acaba de mencionar ahorita. Uno es utilizar el momentum de cambio social. Si las iglesias y las organizaciones religiosas saben usar el momentum que tienen ahorita los jóvenes para hacer cambio social y lo usan, en vez de resistirlo, lo usan para su ventaja y lo abrazan, esa dice que es una puerta para que personas que antes estaban desafiliadas con todo lo que tiene que ver de iglesia, todo lo que viene de ver de Jesús, de religión, es abrirle esa puerta de que ellos puedan servir, invitarlos y literalmente decirles, hey, ven y sirve, ven a servir. Uh-huh. Les estás abriendo una puerta para que ellos regresen. Y la otra puerta que vos les puedes abrir para que ellos regresen a afiliarse con una iglesia, con la religión, es por medio del arte. Y es algo de que muchas veces nosotros... no pensamos mucho, pero lo que dice Lule es extremadamente cierto. Si una iglesia tiene diseño gráfico malo, no vas a traer gente nueva. Parece mentira, pero si no tenés, uh-huh, un buen diseño, un diseño bonito, o sea, estás compitiendo literalmente con Netflix, estás compitiendo literalmente con todos estos movimientos que están agarrando gente y tienen diseño gráfico extremadamente bonito. Entonces, el arte, lo visual es otra puerta que vos tenés, que vos podés usarla para abrir esa entrada para que las personas que estuvieron como lejos, no se querían relacionar con la iglesia, puedan decir, ok, bueno, verdad que me gusta lo que ellos están haciendo. Tal vez no tengo nada que ver con Dios, con religión, pero me, uh-huh, gusta cómo ellos están yendo al hospital a ayudar, ¿verdad? Me voy a unir y esa es una puerta que abrís. Me gusta el feeling, me gusta cómo se ve, me gusta las camisas que tienen, me gusta los videos que hacen, las presentaciones. Me voy a empezar a llevar con esas personas. No parece, pero son puertas, uh-huh, que se tienen que usar, o si no, vamos a estar perdiendo un montón de gente que pudiera empezar a pasar por esas puertas. En tu caso, Lule, ¿has visto esto? ¿Cómo personas, por ejemplo, se han visto atraídas a querer explorar un poquito más su fe por el trabajo de Ven y Sirve? ¿Has visto eso en los voluntarios?
Fíjate que sí. Y es lo que más me gusta en sí, ¿verdad? Porque obviamente nosotros queremos atraer a personas a Cristo, pero asimismo hay personas dentro de la iglesia y dentro del grupo que de verdad necesitan conocer más de Dios. Entonces, algo que me gusta y siempre me ha llegado de estas actividades es de que siempre vos hacer un acto de compasión, sensibiliza tu corazón al final. Uh-huh. Y ahí es cuando vos puedes venir y entrarles y hablarles, ¿verdad? Hay varios chavos que de verdad, o sea, empezaron en Ven y Sirve y al final terminaron sirviendo en iglesia, por ejemplo. Uh-huh. Hay varios chavos que no estaban haciendo nada, ¿me entendés? Uh-huh. Uh-huh. Y al final fue como mango, como siempre está ese feeling al final como que increíble, pucha, hay que volverlo a hacer y que no sé qué. Entonces, prácticamente es sembrar esa semilla en el corazón de estos chavos para que ellos puedan venir y motivarse y a seguir sirviendo, ¿verdad?
Uh-huh. Hey, qué súper eso. Y mira, antes de darte un comentario que yo tengo al respecto, voy a leer unos comentarios, valga la redundancia, que están aquí en Facebook. Nos dice Erin Cárcamo: Dios provee siempre, ¿verdad? Y servir por amor como lo hizo Jesucristo. Le mando un saludo a Erin, pero quiero que me salude André, que es muy buen amigo. Me imagino que pasan hablando todos los días. Rebeca Rodríguez, que creo que vos, Luli, la mencionaste hace sí. poco. Dice, servir no solo es económico, podemos servir en tiempo a través de tus cualidades. Dice Francisco Morales, aquí muchas saludes a Luli. Elmer, bueno, que escribe de parte de Ian. Mira qué pregunta más interesante la que te hace. Él tiene 9 años. ¿Cuál es tu motivación personal cuando tú sirves?
Interesante, ¿verdad? Mi motivación personal siempre ha sido y siempre va a ser glorificar a Dios con todo lo que yo haga, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Primero. Y dos, algo que yo he aprendido, y la verdad es que es una frase que yo una vez leí, no me acuerdo quién fue que la dijo, que dice que el deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a los demás. Uh-huh. Entonces, esa es como mi frase, como que siempre tengo en mi corazón, ¿verdad? Al momento de pensar en mi motivación, ¿verdad? El deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a los demás. Entonces, eso podría decir.
Y creo que es lo que Él nos dijo que hiciéramos, en que nos amemos.
Así es.
Unos a otros, ¿verdad? Y es, fíjate que me voy a salir tal vez un poquito del tema, pero estoy estudiando un libro de la Biblia que se llama Gálatas. Viene Pablo y les está escribiendo a la iglesia que estaba en Galacia. Y en el capítulo 4 y 5 viene Pablo y les dice: de esta manera van a saber que aquí, o que tienen el Espíritu y que hay verdadera libertad. Y es en la manera en que se aman unos a otros. Yo dije, uh-huh, libertad asociado con amarse unos a otros. Y uh-huh, es cierto, o sea, somos libres para amar, ¿verdad? Para eso Dios uh-huh nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder amar. Uh-huh. Y qué buena motivación la que tenés. Mira, yo te quería preguntar. Uh-huh. Yo sé que a veces los números no les ponemos mucha atención, pero sí es muy importante prestarle atención a las estadísticas y prestarle atención a todas esas vidas, porque al final es lo que cuenta, de personas que de alguna manera se han impactado. Entonces, no sé si vos, ¿verdad?, o ustedes como equipo tienen una idea de cuántas personas han impactado, cuántas vidas han impactado. Y segundo, más o menos, ¿cuántos voluntarios, voluntarias han tenido en Ven y Sirve?
Fíjate que respondiendo a tu primera pregunta, sería difícil darte un dato, ¿verdad? Como porque literal, como te digo, esto viene de 2014. Hemos tenido actividades aquí en Tegucigalpa y así mismo hemos salido de la ciudad, ¿verdad? Pero, o sea, literal,
ningún aproximado.
Fíjate que, sería difícil decirte un aproximado. Pero podría, o sea, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido más de 10 actividades. Ponete a pensar como son tal vez yo digo más de unas 600, 500 personas. ¿No? Uh-huh. Incluso un poco más.
¿Y, el número de voluntarios?
Fíjate que ahorita, déjame chequear, voy a chequear súper rápido ahorita. Ajá. Pero ahorita Tenemos...
Digamos, en la última actividad que tuvieron, ¿cómo cuántas personas fueron? Porque yo me miro a Facebook y miro fotos y miro un montón de personas que están ahí. No sé si las contás o solo las dejas que lleguen.
Fíjate que usualmente dejaba que lleguen, ¿verdad?
Ah, okay.
Pero en el grupo de WhatsApp que tenemos, man, tenemos casi 60 personas.
Ah, okay.
Y, qué buen número.
Y sí, man, gracias a Dios, la verdad. Y como te digo, siempre hay actividades que hay personas que no pueden ir, hay personas que sí pueden ir. Creo que la más fuerte, la más grande que tuvimos fue una que hicimos hace 2 años. Fuimos a San Lorenzo, ¿verdad? Fuimos a evangelizar las 3 calles que tienen, las fuimos a evangelizar. Literal, fuimos 63 okay. chavos.
Wow.
Llenamos 2 buses, gracias a Dios. Y esa ha sido la actividad más grande, la más cansada, porque fue ida y vuelta. Hemos ido hasta el Lanchito Lloro a servir allá, entonces.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente cuando mira un montón de personas así como jóvenes servir? Dicen, son del gobierno, quieren algo a cambio, quieren mi voto. ¿Qué te ha dicho ¿qué te ha dicho la gente?
Fíjate que creo que han sido pocas las veces, ¿verdad? Me acuerdo una vez, creo que fue una actividad. Yo quería evangelizar a un señor, pero el señor no... Era como bien evasivo, ¿verdad?
Ajá.
Y literal me la aplicó bien heavy, bo, porque me preguntó, o sea, ¿cómo es que me viene a hablar de Dios y no lo miro con su Biblia? Me dijo.
Ajá.
Yo, uy, y le digo, no, pero es que yo vengo de tal cosa. Y saqué un panfletito con estos chavos de Benicir, andamos compartiendo mensajes de Dios y que no sé qué, ¿verdad? Ajá. Entonces, ha sido como mi experiencia, ¿verdad? Porque sí, al final siempre damos a entender de que no andamos pidiendo, no andamos nada, sino que andamos sirviendo, ¿verdad? Siempre ajá. aclaramos, somos bien y sirve. Después de saber, yo quedé como, que hay que aclarar como que somos bien y sirve, ¿verdad?
Ajá.
Porque
ajá.
sí.
Ah, ok. Sí. Buenísimo.
Y fíjate que te preguntaba esto de los números porque uno como líder le sirven, ¿verdad? Para saber quién falta o dónde podemos llegar. O cuántas vidas hemos llegado por dar seguimiento. Uh-huh. Pero es que yo sí creo que con los números Dios es glorificado. Uh-huh. ¿Verdad? Y ¿verdad? Vos decís, mi motivación es glorificar a Dios. Y te lo digo, Dios ha sido glorificado vos decís, en aproximadamente 500 personas. Eso es un número grande. ¿Verdad? Es un nivel de influencia grande. Y no es que te quiero llenar de elogios, pero sí ten en cuenta que el impacto de algo que empezó como un blog, ahora que llevas más o menos 6 años, es grande. Porque creo yo que con tu corazón vos has decidido dar visión a un montón de personas y ellos han agarrado esta visión y la han esparcido. Porque creo que así es el amor. El amor se puede esparcir de una manera increíble cuando se ama genuinamente.
Así es.
Uh-huh. Buenísima plática. Vamos a ir aterrizando, pero ¿cuáles son los planes para el futuro, Lule?
Pues ahorita los planes es... La verdad es que ahorita lo que tengo en mente es apoyar, ¿verdad? Seguir apoyando con ese proyecto de compasión. Ahorita nos estamos enfocando un poquito más en lo que son las canastas, ¿verdad? Para poder venir y regalar a personas que miremos en la calle. Digamos, la vez pasada vi una niña que estaba aquí nomás cerca en Larache y compañía, una tienda ahí, y literal estaba pidiendo un lempira para comida.
Wow.
Entonces ahorita la gente anda en la calle pidiendo, y es exagerado la cantidad de personas que está ocupando apoyo. Entonces ahorita lo que al menos en mi corazón tengo ahorita es seguir con el proyecto ese de las canastas, ir recolectando más víveres, donaciones, ya sea dinero para que podamos comprar comida también. Porque nosotros usualmente nuestro deseo también es incluso al comprar cosas, apoyar a otras familias también, ¿verdad? Porque hay familias que tienen negocios, entonces usualmente no compramos como en supermercados o algo así, sino que compramos a familias que, o a negocios familiares, ¿verdad?
Ajá,
que
puedan mercados necesitar. O algo así.
Uh-huh. Correcto. Okay. Entonces, ahorita es eso. Y siempre estamos dando seguimiento a las familias. Entonces, estamos actualmente, creo que estamos con 3 familias que tenemos ahorita. Y pues la idea es mantenerse, ¿verdad? Y incluso, o sea, la meta aquí es de que si Dios bendice este proyecto más de lo que ya lo ha hecho, es ir multiplicándonos en familias, ¿verdad? Después uh-huh. identificamos a tal familia, le empezamos a apoyar, le damos seguimiento y así, ¿verdad? El proyecto, la verdad, es a largo plazo.
Uh-huh. Buenísimo. Y una de las razones por las que te invitamos es porque hemos tenido a gente que hace proyectos así, pero ellos se dedican a eso, ¿no? Ellos hacen su vida de eso, ese es su trabajo y levantan fondos para eso. Pero lo uh-huh. tuyo es bien orgánico. O sea, un día estaba vos con tu amigo y dijiste, hey, hagamos algo. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y después vamos a ir a Comayagua, que es una ciudad que queda como a 2 horas de donde vos vivís. Y después le dices a unos amigos, hey, vamos a ayudar, únanse. Y después se unieron y fueron 20. Y después, o sea, vos no te dedicas a esto, ¿verdad? Vos sos estudiante o trabajás y es algo como que haces como el... lo que se dice en el side hustle, ajá. ¿verdad? Pero es algo de impacto, ¿verdad? Es algo de impacto. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que vos no te dedicas a esto, pero un día tuviste la iniciativa y después fue creciendo y es puro amigos, ¿verdad? No tenés staff, no pagas a nadie. Y creo de que eso hasta cierto punto te da como libertad, ¿verdad? Porque puedes como pensarla mejor, qué vamos a hacer la siguiente vez. Puedes tener tiempo como de reclutar amigos que te ayuden en áreas específicas. Entonces, buenísimo. Si la gente se quiere conectar con ustedes, ¿a dónde los busca? Yo ahorita voy a meterme en la página de Facebook, pero ¿cómo los encuentran?
Búscanos como Ven y Sirve en Facebook y en Instagram también, Ven y Sirve. Son las dos redes sociales que más utilizamos ahorita, Facebook y Instagram.
Ah, ok.
En ambas como Ven y Sirve, sí. Ahí nos pueden encontrar. Ven
y Sirve. Y en redes sociales, si la gente te quiere encontrar, ¿seguís como Lule o ya no estás como Lule?
Fíjate que en Facebook estoy como Rubén Claros, en Instagram estoy como Lule Claros y en Twitter, también uso Twitter, estoy como Bread What What.
<Y contame. risa> ¿Por qué? ¿Por qué Lule? ¿Por qué Bread What What? ¿Panqueque?
Panqueque.
Buenísimo, me imaginé. Está bien. Sí. ¿Y por qué panqueque?
Porque panqueques es mi desayuno favorito, man.
Ah, ok. ¿Y han servido panqueques en Ven y Sirve?
Fíjate que sí. Una vez sí. Fuimos a una casa hogar. Ajá. Y literal, ese fue el desayuno. Panqueques con... Creo que era ice cream. No me acuerdo qué más.
Ah, ok.
No, mejor.
Ok. Está bien.
Voy a leer los comentarios que nos pusieron aquí al final. Rebeca Rodríguez nos dijo, aquí les dejo el por qué elegimos Compasión como nombre a este nuevo proyecto de Ven y Sirve. Mostramos compasión porque Jesús dio su vida por nosotros. Somos jóvenes con pasión.
Pasión.
Hace la diferencia ahí. Mm. Porque disfrutamos vivir la vida sirviéndole a Dios.
Así es.
Nos dice David García. Ven y sirve es un enlace con lo que Jesús dejó como tarea. La gran comisión. Eso Lule, dice Juan Euseda. Keila nos dice... Me encanta ver a nuestros muchachos en ese ministerio. Ven y Sirve ha motivado a muchos otros muchachos a ver el mundo con otros ojos. Y André nos dice, saludos para el gran Samuel Morales, Rubén Claros, Forget. Y el pueblo. Sí, saludos, André.
Forget, More.
Forget. Ok. Buenísimo. Hey, Lule, gracias por el tiempo que nos regalaste.
Gracias a ustedes, la verdad.
Está bien. Entonces ya saben todos a conectarse con Ven y Sirve en Facebook. E inclusive me imagino que si no están en Tegucigalpa, ¿de qué otra forma podrían ayudar si están en otras partes del mundo?
Fíjate que nosotros siempre, si quieren apoyar y están afuera, ahorita una chava del equipo está recibiendo donaciones, ¿verdad? En su cuenta personal de banco para que... Creo que la publicamos ahí, hay unas imágenes ahí en Facebook y en Instagram donde publicamos el número de cuenta para que si de verdad quieren apoyar, nos puedan depositar, solo nos depositan y nos escriben como, hey, te depositamos aquí este dinero para que lo puedan utilizar y full, ¿verdad? Les vamos a dar como en qué se utilizó el dinero y todo lo demás, ¿verdad? Full transparencia aquí todo, ¿verdad?
Ok.
Entonces, esa sería la manera.
Buenísimo.
Muy bien. Lule, Sammy, tal vez recordanos ahí qué es lo que tiene que hacer la gente cuando entra a nuestro Facebook.
Darle like y a nuestra página de Facebook. Y también búsquenos en las plataformas de podcast como La Tribu TGIM Podcast. Y nos dan un buen rating y nos ponen un buen comentario y eso nos va a ayudar bastante.
Buenísimo.
Así que estamos ya terminando casi el año. En diciembre vamos a tener un break, pero en enero vamos a volver a comenzar con otras buenísimas conversaciones. Así que tenemos todavía muy buenos invitados en lo que resta de este año. Tenemos como 3 o 4 entrevistas buenísimas. Ok. Hey, Lule, gracias. Gracias, Carlos. Buenísima plática.